Prensa y anclaje social por Federico Anaya Gallardo. Gracias a la hospitalidad de Julio Astillero, glosé los comentarios de Ricardo Rafael de la Madrid acerca del caso Casones 2021. A Ricardo le leo seguido y cuando abordó este asunto yo esperaba encontrar un análisis serio de los elementos de prueba del caso penal, como lo hizo, por ejemplo, en el escándalo Wallace. Ricardo tiene la virtud de explicar bien y directo enredos complejos. Véase, por ejemplo, su libro Los socios del Bester, Planeta, 2007. Pero no siempre lo hace, y a veces Ricardo se suma a coros impresentables, como en la defensa que hizo el CIDE de los asesinos materiales de Actal. Ve las ligas 1 y 2. Hoy quisiera abordar acerca de esta notable falta de constancia. Ricardo Sevilla, desde Regeneración, nos propone una explicación muy sencilla a la falta de constancia. Ricardo Rafael es parte, nos dice, de una cábala exclusiva de intelectuales que prosperaron a la sombra de las administraciones Fox y Calderón. Ellos cultivan, entre comillas, el lucrativo mercado del arribismo. Cierro comillas. Ve el exposé, titulado Mancera, Graue y Volpi, carne y arena de la corrupción, del 15 de diciembre de 2021, en Regeneración, Liga 3. Sevilla entrevistó a empleados de la UNAM que conocen a esos intelectuales. Uno de ellos afirmó que, abro comillas, Jorge Volpi es viejo amigo del sobrino de Miguel de la Madrid, Ricardo Rafael. Se conocen desde los tiempos de Josefina Vázquez Mota en la SEP y de Sergio Vela en Conaculta, cuando todos eran felices empleados de Calderón. Se cierran comillas. Correcto, pero incompleto. Los tres se conocían desde mucho antes. Los tres son egresados de la Preparatoria Marista de la Ciudad de México, el CUM, Centro Universitario México. De ahí, Volpi y Rafael pasaron a la Facultad de Derecho de la UNAM. A Vela y a Volpi yo les había conocido en aquel contexto de bachilleres en formación, ambos mostrando una complejidad intelectual extraña para el ambiente más bien mediocre de las escuelas religiosas. Si bien Rafael no destacó en el plano cultural preparatoriano, sí lo hizo en otra esfera. Fue de los bachilleres maristas que colaboraron, de alguna manera, con la misión de Guadalupe en Comitán, Chiapas. Igual que yo, a través de mis compañeros de generación en el CUM, 80-83, que siguieron ese camino, la experiencia pastoral de la diócesis de Tatic Samuel debe haber impactado a Ricardo, aunque fuera indirectamente, vicariamente. Tengo para mí que los elementos de denuncia social en su labor periodística e intelectual están conectados, de alguna forma, con aquella experiencia. Don Samuel insistía en que cada persona se compromete en la liberación de sus hermanas y hermanos a partir de su realidad personal y concreta. Por ello, dependiendo del lugar donde empieza el camino de conversión, este implica más o menos trabajo y está sembrado de contradicciones más o menos difíciles de resolver. Por eso es que el último obispo de Chiapas tenía una paciencia infinita con quienes provenían de las élites, pues su proceso personal es más duro. ¿Qué dificultades no tendría el sobrino del primer presidente neoliberal? Lo único que sí exigía Tatic era seguir adelante con sinceridad en el servicio del pueblo pobre. Dicho lo anterior, recuerdo que una de las canciones más melancólicas de León Gieco es Solo le pido a Dios. La hizo famosa Mercedes Sosa. Y los versos más amargos de esa canción son los que rezan así. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. ¿Cómo nos cuidamos de no traicionar la causa? Manteniendo firme nuestro anclaje social. Vivir demasiado en la metrópoli federal hace olvidar la vida de los estados y municipios. Trabajar demasiado en la burocracia hace olvidar las luchas de la sociedad civil. Compartir demasiado con las élites académicas hace olvidar la realidad. Hace unos días, uno de esos compas míos preparatorianos que fue maestro misionero entre los tojolabales me recordaba la importancia de las amistades que hemos hecho en el camino. Pensando en ello, caí en cuenta que ese amigo ha seguido acompañando procesos populares desde 1983, en que salió de Comitán rumbo al Oriente y las Margaritas, y hasta 2021, en que acompaña organizaciones de migrantes en Houston, Texas. Su anclaje social se ha mantenido. Y cada vez que tengo dudas, puedo confiar en su palabra. Tristemente, no es el caso de Ricardo Rafael. Su anclaje ha variado de los días de la misión de Guadalupe, en que andaban sus amigos, al tiempo presente. El retrato de Sevilla para Regeneración, pese a lo simplificado y duro, atina. Veamos, en cambio, el caso de Ernesto Ledesma Arronte. Tiene en común con Rafael la conexión chiapaneca, aunque Ernesto llegó directamente allá una década más tarde. Y no se relacionó con los espacios diocesanos, sino que era parte de la red de organizaciones solidarias con el EZLN. Yo le conocí en Ciudad de las Casas cuando él trabajaba para Global Exchange allá por 1996. Lo vi organizando brigadas, coordinando investigaciones, armando espacios de reflexión y de información. Luego fundó el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, AC, CAPICE, que hizo, entre otras grandes cosas, un reporte exhaustivo del despliegue del ejército mexicano en Chiapas. En eso andaba Ledesma cuando se dio la oportunidad de abrir el restaurante y centro cultural Tierra Adentro, en la calle de Real de Guadalupe, en la vieja capital Colette. Y una década y media más tarde, de Tierra Adentro, nació el proyecto Rompeviento TV. Habrás notado, lectora, que hay veces que Ernesto me regaña en la mesa de abogados, de Momentum, porque mi opinión se nota terriblemente alejada de la experiencia de las comunidades o del dolor concreto de las víctimas. Ernesto suele tener razón, porque el modo de trabajo periodístico de Rompeviento TV privilegia el acompañamiento in situ, in loco. Por ello es que, con el pasar de los años, el anclaje social de Ledesma no ha cambiado, como sí se ha transformado el de Rafael. Los artículos que más le he disfrutado a Ricardo Rafael son aquellos en que abraza una causa concreta y nos relata las tropelías del poder. En esto es muy similar a lo que hace Ledesma. Pero una de las diferencias entre ambos es que Ledesma tiende a enfatizar las dimensiones comunitarias de lo que reporta, mientras que una de las características de Rafael es su enfoque en lo individual. Allí, sus exposés de las perversiones de Wallace o de El Bester. Pero en ese punto, lectora, nota que Ledesma también tiene sus bêtes noires individuales. Claudia X. González Jr., por ejemplo. Un último pensamiento acerca de todo esto. Los estadounidenses tienen una expresión extraña, bleeding heart, corazón sangrante. Se usa para mostrar desaprobación por quien simpatiza demasiado con los dolientes u oprimidos. Se presume que una persona bleeding heart exagera y tiende a la histeria respecto de las causas que defiende. Puedes imaginarte al Scrooge original de Dickens regañando a todos los demás por ser bleeding hearts. ¿Es Ledesma un bleeding heart? Sin duda. ¿Cómo podría no serlo? Acompañar a las comunidades para documentar los horrores que viven hace sangrar al corazón más duro. Por eso es que Ernesto está, entre comillas, enojado. Recuerda, lectora, la crítica que le hizo a Alejandro-Dorad en Twitter. Por eso es que Ledesma no ceja en sus preguntas incómodas en las mañaneras. Y por eso, probablemente, es que el presidente López Obrador lo dosifica, aunque le escuche atento cuando le da la palabra. Por eso es que Ledesma ayuda efectivamente a las causas que reporta. Lo mismo, por cierto, pasa con nuestro otro enojado, Julio Astillero. Vean, si no, el caso de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Nota, lectora, que el modo de opinar o entrevistar de Rafael también tiene algo de escándalo propio de un bleeding heart. Me parece que esa es la última señal de aquel viejo anclaje social chiapaneco que hoy te vine a contar. Lo grave es que una cosa es tener el modo y otra cosa muy distinta es ser un verdadero bleeding heart. Peor. El modo bleeding heart es atractivo mediáticamente. Veamos. Si en lugar de un entrevistador frío o neutral, mi programa de análisis en la tele tiene un comentador empático, entusiasta, es más probable que las audiencias nos sigan. Pero sin anclaje social verdadero, eso no es real. Cuando en 2008 denuncié que una constelación de intereses de élite se habían aliado alrededor de la defensa que hizo el CIDE de los asesinos materiales de Acteal, y que Rafael era parte de esa constelación, también reconocí que esa coalición tenía un punto de verdad. En el caso se habían violentado los principios del debido proceso. Si en mala hora el CIDE, Nexos, Canal 11, Canal 22 y Ricardo habían escogido el peor caso paradigmático, lo justo y razonable era que, ya encarrerados, se siguiesen delante con todos los demás casos, denunciándolos con la misma enjundia y el mismo escándalo. Eso no ocurrió. Y ello demuestra hasta dónde daba el anclaje social de esa constelación. En el modo de enojarse, lectora, podemos encontrar ciertos parecidos entre Rafael y Ledesma, pero solo el último es auténtico. No todo lo que brilla es oro. Muchas gracias.